natal de la tierra. Iván Darío Páez, campamento de Buga 2016.
Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás allí en medio de ellos. Confiamos en la obra de tu Santo Espíritu, en la obra de edificación que tú haces en medio de nosotros, Señor. Tú dijiste, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajaríamos los edificadores. Que si tú no cuidas la casa, en vano velaría la guardia, Señor. Por eso queremos estar sumisos a ti, por la obra de tu Santo Espíritu, de tu gracia en nosotros, que realmente la operación de tu poder sea efectiva en nuestra vida. Podamos estar con corazones abiertos realmente para que tú de una manera eficaz y poderosa puedas actuar en medio de tu iglesia, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera que me acompañaran primeramente al Evangelio del apóstol Mateo. Voy a leer una porción que en realidad son dos porciones, están juntas la una a la otra, dos pequeñas porciones, pero que tienen un gran significado en el reino del Señor, en la obra del reino del Señor. Está allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Yo sé que, más abajo, sí, para poder ver mejor. Yo sé que la hora no es muy fácil, pero confiamos en el poder del Señor. Amén. Pues estemos atentos al Señor. Estemos ahí. No nos dejemos ganar por la hora, sino dejémonos ganar por el Señor. Entonces, ahí en Mateo 5, quisiera leer los versículos 13, 14, 15 y 16. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo fue escrito por un judío. Mateo era un judío. En contraste con el Evangelio de Lucas, que fue escrito por un gentil. Lucas era un médico, un filósofo del pueblo gentil. Y aunque el Evangelio, toda la palabra del Señor, es para todos, toda la palabra del Señor. El Señor dice que la suma de su palabra es verdad. Pero en diferentes porciones, en este caso en cada evangelio, el Señor hace un énfasis particular. Y este evangelio de Mateo lo podríamos llamar como el evangelio del reino. Porque los judíos estaban a la expectativa del reino de los cielos, de la venida del Señor en gloria y majestad para establecer su reino aquí en la tierra. Y Mateo, como judío, captaba mejor el sentido mesiánico del Señor Jesús, en el sentido en que los judíos lo esperaban. Entonces, primeramente, el Evangelio de Mateo fue escrito para abrir nuestros ojos acerca del reino mesiánico del Señor, de quién es el Señor, quién es el Mesías, quiénes son sus palabras, cuáles son sus palabras, con cuáles palabras Él establecería su reino. Sino que ellos esperaban un reino muy, muy belicoso. Ellos pensaban que iba a venir el Señor Jesús a matar a todas las naciones alrededor y que iba a establecer el reino mesiánico con el pueblo de Israel inmediatamente. Pero el Señor, aún antes de su ascensión, ya el Señor resucitado, allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, le dice el Señor a sus discípulos que no se apresuraran, porque ellos decían: Señor, ¿cuándo irás a establecer el reino con Israel? Y el Señor le dijo: bueno, los tiempos y las sazones están en las manos de nuestro Padre Celestial. Pero vayan a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo, y recibiréis poder. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hay una encomienda del Señor Jesús a sus apóstoles, que es después de haber recibido en el día de Pentecostés, que ya ocurrió hace 2000 y tanto de años, ya ocurrió. Entonces, nosotros ahora, ya habiendo recibido el poder del Señor por su Espíritu, ya estamos capacitados para poder seguir al Señor conforme a sus palabras. Y aunque este evangelio fue escrito primeramente para el pueblo judío, pero no fue solamente para el pueblo judío. Este evangelio fue escrito para todos los creyentes, los hijos de Dios. Entonces, cuando leemos el Sermón del Monte, no podemos hacer como hacen algunos queridos hermanos, de separarlos y ponerlos como si fuera solamente para los judíos, o como si tuviéramos que esperar al tiempo milenial para que eso se cumpliera. No, este Sermón del Monte y todos los 4 evangelios, incluyendo el de Mateo, fue escrito para los discípulos, para los hijos. Porque el Señor Jesús resucitado dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, y como ya el poder le ha sido dado, le ha sido entregado al Señor sobre los cielos y en la tierra en su resurrección y ascensión, y que se sentó a la diestra del Padre para que el Padre empezara a poner, a colocar a todos los enemigos bajo sus pies, ahí el Señor le dio esa encomienda. Por lo tanto, id entonces. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dentro de esas cosas está todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Es decir, que el Señor mandó a que sus discípulos, sus apóstoles, nos enseñaran a nosotros, y así de generación en generación hemos recibido la palabra del Señor. Y este Sermón del Monte es para nosotros también hoy en día. Amén. Sino que este Sermón del Monte no podemos seguirlo si no es con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener una visión clara de quién es el Señor Jesús. El Evangelio nos habla acerca de su Hijo, como dicen Romanos, y de su reino. El apóstol Pablo, allí en Roma, vemos que él estaba en una casa alquilada, y muchos venían a él en esa casa alquilada, tenían una casa por cárcel. Y venían muchos del pueblo judío, y él invertía su tiempo hablando acerca del Señor Jesús y de su reino. O sea que el apóstol Pablo no se enredaba en múltiples cosas, no se distraía en muchas cosas, para no perder el sabor del reino del Señor. Sino que él se enfocaba en lo esencial, que es la persona del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Cuál es su obra preciosa que él hizo a favor nuestro? ¿Qué es lo que él nos ha dado? Y su reino. Amén. Entonces, teniendo este pequeño paño de fondo acá, quisiera que leyéramos estos versículos. La palabra del Señor fue escrita para todos sus hijos, para hoy día, como dice el libro de Hebreos. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y algunos quedaron postrados en el desierto, fue por causa de su incredulidad. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor, que por su Espíritu Santo es vivificada en nuestros corazones para poder operar conforme a su voluntad, poder seguirle a él. Amén, amados. Entonces, esto lo digo muy a propósito, para que sepamos que este Sermón del Monte 5, 6 y 7 también hace parte de la palabra del Señor, porque fuimos salvos no por obras, por gracia, por medio de la fe. Amén. La salvación no es por obras, pero fuimos salvos para buenas obras, las cuales Él, nuestro Padre Celestial Eterno, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice el Señor, el apóstol Pablo a Tito, le dice que Él separó un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, la salvación es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Pero es un pueblo que el Señor ha escogido, ha llamado, ha redimido, le ha dado todo lo que Él le ha tenido que dar por su Espíritu Santo, su gracia, que tiene un contenido muy grande, muy rico, para poder operar conforme a su voluntad. En la medida que vamos escuchando las palabras de su boca, vamos pudiendo operar hacia adelante, caminar con el Señor. El Señor dijo: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y seréis verdaderamente mis discípulos. y entonces conoceréis la verdad. O sea que primero hay que amar la palabra del Señor. El Señor no dice, el que me ama va a sentir cosquillitas en el estómago y se va a sentir muy rico. No, hermanos. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero claro que no podemos guardarla si no es por el poder y la operación del Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo está en nosotros, ahora hay que creerla. Hay que recibirla con fe, confiar en la operación del Señor. Amén, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. No son solamente letras en el papel, ellas tienen poder para fructificar. El problema no está en la palabra de Dios, no está en el conocimiento de la palabra de Dios. El problema está en si nosotros, nuestro corazón, que es la tierra, se halla buena tierra en él. Amén. Entonces, si hay un corazón, como dice Isaías 66, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, allí el Señor podrá hacer una obra eficaz con él. Entonces el Señor está esperando que nosotros realmente, de todo corazón, nos postremos, nos humillemos a sus pies, como hacía David, y temblemos ante su palabra. Y realmente reconozcamos que Él es Rey y Él es Señor, así como es nuestro Salvador. Entonces dice el Señor ahí en el capítulo 5, en el verso 13, dice, vosotros, aquí hermanos, estamos incluidos todos nosotros. Amén. Aquí está incluido el hermano Javier, aquí está incluido el hermano Delio, aquí está incluido nuestro hermano Mauro, está incluido Juliancho, está incluida la hermana Elizabeth, la hermana Claudia. Cada uno de los hermanos y hermanas estamos incluidos en este vosotros. No te excluyas de este vosotros. Amén. Por la gracia del Señor somos lo que somos en Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? El diablo, Satanás, que es el acusador de los hermanos, quiere que nosotros empecemos a girar alrededor de nosotros mismos, de nuestras miserias, y somos miserables. Pero el Señor estiró la mano para rescatar de esa miseria y hacer cosas nuevas. Esa es la grandeza del Señor, no que Él escogió lo mejor, Él escogió lo peor. Para que conozcamos su poder, el poder que Él tiene de transformarnos en escoria para hacernos entonces plata refinada por el Señor. Amén. Entonces, no te excluyas, amado hermano. No te dejes excluir con ningún tipo de pensamiento o de acusación. Inclúyete con toda alegría, porque si el Padre te ha incluido, nadie te podrá sacar de la mano de tu Padre celestial. Tú le perteneces al Señor. Tú has sido adoptado por Dios como un hijo real. Tienes un real sacerdocio en el Señor. Y eso es dado de gracia por medio de la fe. Eso lo hemos adquirido una vez cuando hemos creído, una vez y para siempre. Amén. Entonces la base es esa. No hay otra base necesaria para que nosotros nos sintamos incluidos. Y no es un asunto de tú sentirte incluido y repetir, yo estoy incluido, hasta que te sientas y entres como en un trance y te sientas incluido. No, nada de eso. Es un asunto de fe. Créelo. Porque dice primero a los Corintios que el Padre te ha puesto en Cristo Jesús. Y si el Padre te puso en Cristo Jesús, ¿quién te va a sacar de allí? Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 3, que nuestra vida, la tuya y la mía y toda nuestra vida juntos, está escondida ya allí. Ese es el búnker celestial eterno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y nadie te sacará de allí. Amén. Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni tus sentimientos, ni lo que te diga el vecino, ni lo que te diga Satanás, te va a apartar, a sacar de esa posición legítima que tienes por derecho divino, porque tú estás por un derecho, porque Cristo, el Hijo de Dios, pagó, hizo una obra de justicia. Él nos perdona, nos ama, nos recibe, no en base a lo que eres tú, lo que soy yo, sino en base a la obra eterna de Cristo en la cruz del Calvario. Y de allí no te dejes mover. Por eso el apóstol Pablo dice, de la manera que habéis sido enseñados, dice en Colosenses capítulo 2, verso 4, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. ¿Y cómo hemos recibido al Señor? Por la fe, amén. Gloria al Señor, así andemos, arraigados y solidificados en Él. Entonces lo que debemos hacer es arraigarnos, echar raíces profundas. Y hermanos, entre más profundas sean las raíces, el árbol va a ser más fuerte, más frondoso. Es más difícil arrancarlo, los que tienen experiencia en arrancar árboles. Entonces hay que echar raíces profundas, ¿sí? Hay que estar edificado, solidificado en Cristo Jesús. La clave es esa, la clave no es otra. La clave no son sermones, no son cantaletas, no son leyes adicionales, porque ya las 365 leyes, 613, perdón, mandamientos del Antiguo Testamento, no los pudimos cumplir, ¿verdad? No vamos a poder cumplir ningún otro si no es por la fortaleza y el poder del Señor, vivo y eficaz, porque es un asunto, amados hermanos, no podría tener otra manera de enfatizarlo. No hay otra manera, y es una realidad latente allí en el Espíritu que te ha sido dado, que el poder de Dios habita en la iglesia. Tú eres un hijo de Dios real, no imaginario, es real. Tú has recibido la vida de Dios en tu espíritu y has sido adoptado. Y has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo para cumplir el propósito con el cual hemos sido llamados. Amén. Es la base, es la fuente inagotable de vida. Está en tu interior. Entonces, por eso dice el Señor, esto como base dice, vosotros sois, amén, sois. Siempre la palabra habla de un sentido de propiedad legítima. Somos, no seremos ni estamos siendo, sino somos, ni fuimos, ya somos y nadie nos quita de ahí, amén. Porque fue por un hecho de justicia que fuimos puestos allí, amén. Dice entonces, vosotros sois la sal de la tierra, aleluya. Somos la sal de la tierra. Hermanos, qué hermoso que el Señor nos llame la sal de la tierra. Qué lindo que el Señor nos quiera hablar de esas maneras tan sencillas. De algo que conocemos en nuestra cotidianidad, como es la sal. Y quisiera que el Señor nos ayudara a ver algunas cosas en su sencillez, pero que nos hable profundamente en el corazón. El servicio de la sal. ¿Por qué el Señor nos ha puesto como sal y luz en la tierra? Porque hay necesidad de preservar el testimonio de Dios en la tierra, hermanos. Porque por causa del pecado entró la corrupción y la muerte en el hombre. Entró la muerte en el hombre por causa del pecado. Entonces el Señor ahora nos ha rescatado y por su gracia nos hace la sal de la tierra. La sal tiene dos funciones principales. Una es dar sabor. Esa es la que más conocemos, ¿verdad? Como dice Job, ¿acaso lo desabrido sabrá bueno sin sal? El libro de Job habla de eso. Sí, ¿acaso el huevo sabrá bueno, digamos parafraseando, sin sal? Hay que echarle sal para que tenga sabor. Entonces, el sabor que se perdió por la caída, el Señor lo vino a dar a conocer en la persona del Señor Jesús. Pero como el Señor Jesús no se quedó solito, sino que ha venido por el Espíritu a vivir en nuestras vidas, Él es nuestro habitante, Él habita por su Espíritu Santo en nosotros, de una manera real, viva y eterna. Entonces ahora el Señor nos hace la sal. La iglesia, dice vosotros, como iglesia, vosotros sois el elemento que el Señor usa para darle sabor a la tierra, amados. La tierra fue hecha para que participáramos de la gloria de Dios, para que el olor y el sabor de todas las cosas fuera Dios mismo. No que las cosas sean Dios, ¿no?, sino en el sentido que todas las cosas expresaran la gloria de Dios. Fuimos diseñados para conocer, contener, reflejar la gloria de Dios. Todo el universo fue creado para expresar las maravillas del Señor. Entonces el Señor envió a su Hijo, pero ahora nos ha rescatado porque el Señor está rescatando todas las cosas a través de su iglesia. El Señor nos ha dado su gracia y su poder, su vida y su luz, para mostrar, como dice el apóstol Pablo, en los siglos venideros, para mostrar las riquezas de su gloria, dice en Efesios capítulo 2, para mostrar, amén, para mostrar. Entonces, hermanos, se habla de sabor cuando algo está insípido, hermano, y el pecado volvió insípido todo, porque lo que le da sabor a la vida realmente es el propio Señor, Es Dios mismo el que le da sabor a las cosas. Sin el Señor, las cosas pierden su sentido y su sabor. Inclusive el mundo habla de sabor, pero es un sabor que es perecedero, que te hunde más y más en la oscuridad. Pero el verdadero sabor, ese deleite, está en el Señor. Y en el elemento divino de la sal. ¿Por qué, hermanos? Porque la sal también cumple otra función, que es preservar las cosas de la corrupción. Antiguamente, cuando no habían los refrigeradores como tenemos hoy en día, nuestros abuelos o bisabuelos usaban la sal para preservar, digamos, la carne. ¿Sí? Hoy en día muchos pueblos lo siguen haciendo. El pescado salado, la carne salada. Entonces se usaba la sal para preservar porque hay corrupción. ¿Y de qué nos habla la corrupción, amados? Nos habla de muerte. La muerte lleva las cosas a la corrupción. ¿Y cuál es la respuesta para la muerte? La vida. Porque la muerte nos habla de ausencia de vida. Por eso el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces el Señor nos habla de que somos sal en la tierra, amados hermanos. El Señor quiere transmitir su vida a través de la iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? A través de su iglesia. Quiere dar un testimonio claro y definido de su vida y de su poder, de su gracia a través de su pueblo. O sea que nosotros no estamos aquí solamente porque fuimos salvos y vamos a ver qué pasa. No, fuimos puestos como sal, como un elemento de sabor en la tierra. Tú en tu lugar, donde vives, donde moras, donde trabajas, y como iglesia también juntos, eres elemento de sabor y de vida en la tierra. No hay otra manera, porque Dios no quiere hacer nada solo. Él se fue, pero envió el otro Consolador para que ahora a través de la iglesia sea aplicado el sabor de Cristo en la tierra, amados. Por eso el Señor dice, vosotros sois, lo somos. Ah, pero hermano, pero es que yo, sí, yo sé, yo también. Y para eso está la sangre de Cristo, está el Espíritu de Cristo, está el poder de Cristo. Porque somos la sal, porque Él vive en nosotros. Es el olor y el aroma de Cristo. Pero no me quiero adelantar, sigue diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere. Y aquí hay una palabra griega muy interesante. Seguramente en diferentes traducciones lo pueden traducir. En algunas traducciones dice, si la sal pierde su sabor o se hace necia, se vuelve necia o pierde su sabor. O sea que la sal puede perder su sabor. Y en eso debemos tener mucho, mucho cuidado de no perder el sabor. Que no se pierda el sabor. Porque las distracciones nos hacen perder el sabor, inclusive distracciones religiosas, de justicia propia, nos hacen perder el sabor, porque el sabor de la sal nos habla de la gracia de Cristo. Entonces, a veces somos muy insípidos o le ponemos mucho condimento a la cosa y nos excedemos más allá de la cuenta, nos volvemos duros legalistas, donde ponemos una barrera para que el mundo conozca la gracia, el sabor del Señor. Espero los hermanos me entiendan lo que estoy queriendo decir. El sabor es Cristo mismo. Él es el que le da el sabor a la sopa. ¿Verdad? Le da el sabor. Entonces el Señor nos puso como la sal, digámoslo así, y nos recogió en una cuchara, nos salvó, nos llamó y puso esa sal, esa cucharada de sal que digamos que es la iglesia, y la metió en el sancocho, en la sopa, para revolverla y transmitir, poder contagiar de ese sabor al mundo, para que el mundo crea. Amén. Para que el mundo crea. Y el Señor, claro, el Señor dice que a través de la palabra nuestra el mundo va a creer. Pero el mundo también, según las palabras del Señor Jesús, dice que conoce que nosotros somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Eso nos habla de la sal. Una sazón especial en el pueblo de Dios. Yo he escuchado personas más de una vez escuchado conversaciones que han tenido personas, dice, oye, a mí me hablaban, me predicaban, y hay que predicar, porque la palabra viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso estaba allí, pero el Señor en algún momento operó, y hizo que esa palabra que había escuchado el Evangelio por fin alumbrara de alguna manera. Y muchas veces el Señor lo usa de esta manera. Dice, oye, yo había escuchado, había visto, había leído inclusive, pero cuando estuve en ese lugar y vi el amor entre los hermanos, cómo se preocupaban unos por otros, cómo se servían, como si se conocieran desde antes, como unos se atendían a otros como si fuera su mamá, si fuera su hijo, si fueran sus primos. Hermanos, ahí creí en el Señor. Es algo real. Es algo real. Había sabor en la tierra en ese momento, en ese punto. Había sabor. Y ese sabor la contagió. Ese sabor de la sal le produjo sed. Porque ustedes saben que si tú te metes una cucharada de sal a la boca, te va a producir muchísima sed. Y la sal te va a producir sed de Dios. Cuando ven la sal, saborean esa sal de la tierra, que es el pueblo de Dios, actuando en la gracia del Señor, porque vamos a ver que la sal habla de la gracia, no del legalismo, habla de la gracia del Señor, operando en sus hijos y en sus hijas, va a producirse. Yo quiero eso es lo que yo necesito. He estado buscando tantas cosas, y por fin parece que es esto. Entonces, amados hermanos, el Señor nos puso como sal de la tierra en el contexto del reino, del sermón del monte, que nos habla del reino del Señor. Somos salvos para el reino del Señor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o se vuelve necia, o sea, empieza a enredarse en muchas necesidades, en muchas cosas, empieza a girar alrededor de sus propios problemas, o de muchas cosas, empieza a perder el sabor. Dice, ¿con qué será salada? Es decir, si se pierde el sabor de la sal, no hay manera en que el Señor pueda salar la tierra, amados. Mira que el Señor inclusive a veces se limita a la operación de su Espíritu en la iglesia. Por eso el Señor le dijo a Éfeso, que tenía muchas cosas hermosas, discernía quién eran verdaderos, falsos apóstoles, discernía esto o aquello, hacía esto, y el Señor no le reprocha esto, se lo alaba, pero le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete pronto, de lo contrario, quitaré el candelero de su lugar. Porque si la sal, o sea, es insípida, no sirve para más nada, sino para ser echada fuera. Y luego de ser echada fuera, amados hermanos, no va a servir para más nada, sino para ser pisoteada por los hombres. ¿Ustedes creen que cuando Israel perdió su sabor y fue llevada, preciso hoy el Señor nos hablaba de eso, estuvo 70 años en Babilonia, fue pisoteada 70 años por los babilonios? Israel perdió su testimonio del Señor, se alejó del Señor, dejó de mirar y de buscar realmente al Señor, el poder, la operación del Señor, que el Señor había dado tanto testimonio desde el principio, pues no sirvió ya más para nada, sino para ser echada fuera a Babilonia y ser pisoteada por los hombres. Pero gracias al Señor, que el Señor no la dejó eternamente siendo pisoteada, sino que el Señor la trajo de vuelta a Jerusalén, a edificarle casa a Dios, porque el propósito de Dios es edificarle casa a Dios, edificarle la casa del Señor. Y esta sal que contagia a todos a nuestro alrededor en el mundo, la sal de la tierra, es para que muchos vengan y se llene la casa de Dios. El Señor dice, vayan por los campos y por los vallados y fuércelos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere una multitud de hijos e hijas semejantes a su unigénito. El Señor quiere con todos. El Señor quisiera que todos vinieran acá. Entonces sigue diciendo el Señor, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Y aquí también se puede traducir, dice, pierde su fuerza, ya no sirve para nada, ¿sí? Ya no tiene fuerza, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces quisiera que me acompañaran a dos porciones del Antiguo Testamento que nos hablan de esto, del sabor y de la fuerza. ¿Sí? Pierde su fuerza, su capacidad de evitar la corrupción. De evitar la corrupción. Si la iglesia pierde su sabor, se debilita, pierde el sabor del Señor, pues la corrupción va a avanzar, inclusive esta misma sal va a ser echada afuera. Eso es muy serio, hermanos. Muy serio esto. Y hay dos pasajes. Uno está en Oseas. Después vamos a volver aquí, al Evangelio de Mateo. Quiero que me acompañen al libro de Oseas. Oseas en el capítulo 7. Y dice así, amados hermanos. Capítulo 7, versículo 8. Dice, Efraín. Oseas capítulo 7, en el versículo 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín era una de las tribus de Israel. Era uno de los panes que el Señor había puesto como testimonio del Señor hacia el mundo. El Señor había dicho que Israel había sido puesto como luz para las naciones. Y ahora no solamente Israel, sino la iglesia, que es conformada por todos, sin hacer diferencia entre judíos y gentiles, que hemos conocido al Señor, hemos nacido de nuevo, hemos sido puestos como luz para las naciones, luz para el mundo. Pero mira lo que le pasó a Efraín. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. O sea, empezó a perder su sabor. Dice, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. Es decir, cuando el pueblo del Señor se mezcla con las cosas del pueblo del mundo, y uno diría, bueno, hermano, ¿pero acaso no dices que somos la sal de la tierra y debemos dar... Estamos para contagiar a la tierra, al mundo. Sí, exactamente. Pero vosotros siendo la sal de la tierra, permaneciendo el sabor del Señor en la vida de la iglesia, allí es que vamos a contagiar al mundo. Vamos a contagiar a la tierra de su sabor. A veces elementos, cosas tan simples, tan sencillas, que el Señor puede tocar el corazón de alguien. Dice, acá hay un sabor diferente. Allí hay una gracia especial, allí hay un amor verdadero, sincero y honesto, del cual yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esto. Como decía en Hechos de los Apóstoles, dice que cada día el Señor añadía los que habrían de ser salvos, porque veían el testimonio, y los que no tenían que salir corriendo, porque el testimonio del Señor allí en la iglesia primitiva era muy fuerte. Y eran pecadores como nosotros, miserables, pero que habían conocido al Señor, que habían conocido la gracia del Señor. Amén, amados. Entonces, por eso dice, Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún sus canas le han cubierto, y él no lo supo. También en Jeremías 48, leamos allí. Jeremías 48, nos habla de otro caso. Dice 48, Jeremías 48, 11, dice así. Quieto estuvo Moab. Desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él. La que él preservaba su propio sabor humano. Seguía exhalando su propio saborcito, como su acidez, ¿verdad? Su dureza y su amargura. O sea, Moab permaneció inmaduro, no caminó con el Señor en sus pruebas, no fue tratado, siguió siendo como muy durito, así como cuando uno muy joven, uno es muy durito y uno necesita ser ablandado y que el sabor y la gracia y la misericordia del Señor se empiece a expresar en nuestra vida. Amén. Cuando uno todavía saca muy, muy, muy claro el pecho, ahí uno es muy durito. Entonces el Señor tiene que venir a trabajar en nuestra vida para que cambie nuestro sabor. Porque nos ven, este es el mismo Iván de hace 15 años. No, ¿verdad? Pero cuando vuelven, oye, este es otro Iván. Es el mismo que nació de sus padres y tal, pero hay algo diferente. No sé qué será, pero hay un sabor que me atrae. Un sabor que yo quiero saborear, que yo quiero seguir. Y ese es el sabor que el Señor le ha dado a la iglesia como sal de la tierra. Entonces tengamos cuidado con estas dos cosas. Dice que Efraín fue una torta no volteada. Se mezcló con los demás pueblos y perdió la fuerza. Entonces tantas cosas como dice aquí que si la sal se volviera necia o se desvaneciera, se volviera vana, no servirá para otra cosa, sino para ser pisoteada. Entonces a veces muchas cosas hacen perder nuestra fuerza en el Señor. A lo cual nosotros debemos estar atentos, estar vigilantes, para no perder esa fuerza, esa motivación espiritual en el Señor. Porque a veces le echamos la culpa a las cosas, o a veces hasta al Señor. ¿Por qué se habían, como el Señor nos recordaba hoy, se habían alejado de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque habían perdido su sabor, y no había quien los contagiara del sabor del Señor. Y se enredaron en sus propios ídolos, de su propio corazón, porque los ídolos no eran... En esencia no eran aquellos palos, en esencia dice el Señor que eran los ídolos que ellos habían inventado de su corazón. Un ídolo es aquello que se pone como preeminente por encima del Señor y que hace perder ese sabor en nuestra vida, amados hermanos. Hace perder nuestro sabor. Amén. Que seamos ayudados por la gracia del Señor, no perder el sabor del Señor, amados. ¿Sí? No perder el sabor. Amén. Señor, nos ayude, amados. Después de leer estos versículos aquí, que yo sé que el Señor nos puede ayudar con esto también, vamos a leer ahora en Colosenses, que nos habla ya específicamente de la sal. Nos habla un poco de la sal. Colosenses, en el capítulo 4 de Colosenses, dice así. Porque a veces pensamos, oye hermanos, es que la iglesia está de tal manera, hagamos estos programitas, hagamos más campamentos, hagamos campamento de niños, de jóvenes, de parejas, de ancianos, de muertos, de vivos, mejor dicho, para ver si se hace la cosa, y nada hermanos, nada de eso, ¿sí? Hagamos paseos cristianos, hagamos camisetas cristianas, hagamos todo cristiano, hasta el perro cristiano, ¿verdad? No hermanos, qué tristeza, lo digo así en chiste, pero es la realidad hermanos. Se pierde el sabor. Y en estos tiempos debemos estar con ojos abiertos. En estos tiempos de la Odisea en los que estamos, no debemos perder el sabor. Porque dentro de la Odisea también hay vencedores que no pierden el sabor. ¿Y sabes por qué se pierde el sabor? Simplemente porque se ha olvidado al Señor. La esencia de tener comunión íntima con el Señor. Porque el Señor dice a la Odisea, he aquí que toco la puerta y llamo. Le está hablando la iglesia. En la Odisea, una iglesia. Si alguno oye mi voz, y el Señor dijo que mis ovejas, y somos ovejas, amén. Somos ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es aquí que llamo, toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso nos habla de la necesidad de una íntima comunión con el Señor, amados. El Señor toca nuestra puerta. El Señor está como en Cantar de los Cantares. Está el amado tocando la puerta. Y la amada, ay, es que ya me calenté. Ya tengo los pies calientitos. ¿Verdad? Ay, no, espérate un ratito. Y está el Señor y Él insiste. Y bueno, se va. Porque el Señor, como nos repetía hoy, el Señor, Él es un caballero. Y ya la esposa dice, no, me voy a levantar. Pero ya pasó el tiempo. ¿Sí? Entonces fue y ya se fue el amado. Se fue el amado, pero el Señor dice... Dice que ahí en el cerrojo estaba goteando mirra. La mirra nos habla de la muerte. Morir para que el Señor reine en nuestra vida. El Señor murió y nos amó. Dice que si uno murió, luego todos murieron. Para que los que ahora viven, que somos nosotros, por la obra de que Él hizo muriendo por nosotros, ya no vivan para sí, sino viva para aquel que murió y vivió por ellos. Dice en 2 Corintios. Entonces el Señor nos llama y dice, Señor, es que estoy tan calientito. Sí, espérate que se, voy a decirlo así, discúlpenme, que se acabe la novela, y ahí sí, pero se acaba la novela y tu espíritu se entristece, hermanos. Y ahí hay que agarrar otra vez para que sople y se encienda la mecha otra vez, Señor Jesús. Amén. El Señor nos ayude, amados. No nos distraigamos tanto. Amén. No estoy hablando de legalismo, de no, todo lo contrario. Estoy hablando de volvernos al Señor, de todo corazón. El Señor en los tiempos de restauración a los profetas, ¿cuál era la palabra que repetía? Más que muchas cosas, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso dice el Señor en Santiago, dice, ¿no sabéis que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela, amados. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, donde habita el Padre y el Hijo allí. Ahí nos anhela celosamente, amados, día y noche, como nuestro esposo. Así como el esposo anhela ver a su esposa, ¿sí? Y yo he experimentado un poco de esto. A veces el Señor me ha sacado 2, casi 3 meses y anhelo ver a la esposa, a mi esposita también. Así el Señor, de una manera más perfecta y con un amor más puro, anhela, nos anhela celosamente, amados hermanos. Y a veces nos distraemos, claro, el Señor no se va ni viene, el Espíritu Santo no se va, ni vuelve, ni se va, ni viene. No, el Señor está ahí. Pero entonces a veces como que le damos la espalda al Señor y el Señor dice, toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré. Cena habla de intimidad, habla de participar de él íntimamente. No de una cosa externa, maquinaria, estructural, sino habla de participar de la vida de Cristo en intimidad. De la comunión con Cristo, el maná que descendió de lo alto. Y por eso el Señor nos hace como panes, así como Efraín, que era un pan. Allí en Éxodo, el Señor nos muestra en los elementos del tabernáculo, en el lugar santo, que nos habla de la iglesia, del testimonio del Señor a través de su iglesia, donde está el candelero que nos habla de la iglesia, que no vamos a poder entrar hoy por el tiempo ahí, de luz del mundo, vamos a estar un poco en la sala hoy. Y dice el Señor que el Señor, Él nos ha hecho, como decíamos, ya la sal, y nos ha hecho ya la luz del mundo. Pero el Señor nos llama para que participemos de Él, y dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y el Señor puso, como a Efraín, puso sus 12 tortas, en la mesa de los panes de la proposición, o sea, de la propuesta que Dios le da al mundo. ¿Sabes cuál es? Su pueblo, su iglesia, amados. Es Cristo para ser salvos, pero Cristo se ve, se comparte, se evangeliza a través de la iglesia. Y cuando hay fuerza del Espíritu del Señor, allí el Señor puede correr como un río de agua viva. No nos quedemos contentos hasta los tobillos, sino que tengamos que pasar a nado por esas aguas limpias y transparentes. Y la corriente del Espíritu nos va llevando para inundar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Como salida del jardín del Edén 4 ríos para llenar toda la tierra. Allí de la fuerza del centro del jardín del Edén, que es el árbol de la vida de Cristo, alimentando todo el jardín donde están todos los demás árboles que nos habla de los hombres, de los seres humanos alrededor del árbol de la vida, tomando del agua de la vida para crecer y fructificar para vida eterna. Y que la tierra se llene de fruto, porque el Señor dijo, os he puesto, no para que se queden de vacaciones, no. Os he puesto para que deis mucho fruto, amados. Mucho fruto. Y ese fruto abundante y eficaz depende de cuán arraigado estemos de la fuente de la vida, buscando allá las aguas profundas del Señor. Entonces, Efraín era una torta y simboliza el pueblo del Señor. Y eran 12 tortas, 12 panes. Y esos 12 panes, no voy a leer, ya después ustedes pueden leer en el capítulo 25 de Éxodo. Por el tiempo no voy a leerlo, pero voy a mencionarlo de memoria. Habían 12 panes, 12 panes que se ponían sobre una mesa limpia, porque el Señor nos ha puesto en Cristo Jesús, el Padre. Esa es la mesa donde el Señor nos presenta al mundo. ¿sí? Esa mesa de oro, basados en lo que es Dios en Cristo, de su naturaleza divina, para dar un testimonio al mundo. Y al lado de esos panes de la proposición, que es la iglesia, el pueblo del Señor, somos esos panes. Porque el número 12 en la Biblia habla de la obra del Señor con su pueblo. El número 7, ustedes saben, hermanos, que hablan de la obra del Señor, la obra de Cristo, la obra completa de Cristo. La obra completa, el Señor siempre todo lo hace en 7. Una obra completa, perfecta. Pero ahora el número 12 nos habla de la gracia de Cristo aplicada en la iglesia. Por eso 7 más 5, si no me equivoco, es 12, ¿verdad? Es la gracia aplicada en su pueblo, fructificando para vida eterna. Por eso en la Nueva Jerusalén, ya en la consumación de la obra de Dios con su pueblo, todas las medidas son en 12. La medida en la Nueva Jerusalén son de 144, 12, 12, 12, porque es la obra consumada, la aplicación de la gracia de Dios ya aplicada y fructificando para vida eterna, para la eternidad. Ahora Cristo ya completó su obra, está todo hecho, todo está completo. Ya todo, inclusive nuestras obras ya están terminadas desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros debemos recibirlas. Amén. Recibirlas y decir, Señor, aquí estoy. Como tú quieras, Señor. Y sé que solamente con tu ayuda, con tu gracia, puedo ser esto que tú dices que yo soy, porque lo soy. Amén. Entonces, esas 12 tortas hablan de las 12 tribus de Israel y hablan, es un tipo, un símbolo de la iglesia, de las iglesias y de cada iglesia local, donde se ponía incienso. Que incienso habla del aroma. La Biblia nos habla en esos términos que podamos entender, el sabor, el aroma. Y mira que de eso habla aquí en Corintios, amados hermanos. Segunda a los Corintios. En el capítulo 2, en el verso 14. Habla así. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Porque, hermano, es esta misión de ser sal en la tierra que somos. Es solamente una operación de la gracia del Señor. Por eso dice aquí Pablo, dice, más gracias a Dios que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros. Amén. Aquí no es sin nosotros, amados. Hermano William, aquí no es sin nosotros, es con nosotros. Amén. Con nosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar. En cada ciudad, en cada pueblito, en cada aldea, el Señor manifiesta el olor de su conocimiento. Gloria al Señor. Ese es el incienso que el Señor pone sobre sus tortas, sobre sus panes. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan. O sea, no pienses que porque tú estás emanando un olor, el olor de Cristo se manifiesta a través de ti, todos se van a salvar. No, no es así. No es así. No es así. Tú dejas eso a la operación del Espíritu Santo de Dios. Pero sí hay una realidad, que en los que se salvan somos grato olor. Y también dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y gracias al Señor que el apóstol Pablo conocía muy bien la realidad. Él era muy realista. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, hermanos, porque esto nos habla, falsificar la palabra de Dios, como lo habla el apóstol Pablo, nos habla de perder el sabor. Cuando se pierde un testimonio claro de la palabra de Dios, ahí se empieza a desvanecer la palabra de Dios. Y vamos a ver de qué se trata. La palabra misma nos habla de qué se trata. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos ahora hacia Colosenses, donde estábamos allí. Dice lo siguiente. Capítulo 4. 4:3 de Colosenses. Aquí Pablo ya está terminando su epístola y pide que la iglesia esté orando por él. y por los hermanos que están comisionados por el Señor en diferentes lugares trabajando en el Señor. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esto nos habla de que la sal se ha introducido en otros lugares. Dice que el sabor de Cristo también se ha contagiado a otros lugares nuevos. ¿A fin de qué? De dar a conocer el misterio de Cristo. Por lo cual también estoy preso. Pero mira, el apóstol Pablo no diría, no, Pablo ya es tan experto que no necesita pedir esto que va a pedir. Lo tiene que pedir porque Pablo sabía que era la operación del Señor la que podía operar a través de él. Cuando uno se empieza a confiar en uno mismo, ya como que uno saca mucho pecho, como decíamos, perdemos el sabor. Empezamos, como dice el Señor, vamos a leer ahora en Levítico, empieza la levadura, ese engreimiento a soplarse y se pierde el sabor. Esa acidez se introduce, pero el apóstol Pablo, el Señor lo había lavado de esa acidez, ¿verdad? Ya no era tan ácido, porque a veces somos como ácidos, ¿verdad? Somos hiperácidos, hermano. Y el Señor nos quiere hacer, es un grato olor, dulce del incienso y salados al punto adecuado para salar el testimonio de Dios. Dice entonces, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, porque a veces uno piensa, bueno, llámese la teología sistemática de Schaffer, ¿verdad? La teología sistemática de Strong, y ahora entonces, ahora voy a repetir como un lorito, no. Oren para que se me abra puerta para la palabra, para que hable el misterio de Cristo, pero como lo debo hablar, ¿sí? Porque es que ahí hay lugares donde tiene que ser 2 gramos de sal, aquí tiene que ser 5 gramos, para esta comida tiene que ser una pizca, aquí tiene que ser una cucharada. Entonces en cada lugar debemos depender de la operación de la gracia del Señor. Con cada hijo de Dios debemos depender, porque no todos somos iguales, no todas las culturas son iguales, no todos los pueblos tienen los mismos trasfondos, ¿verdad? Cuando el Señor nos traslada a otra ciudad, entonces queremos llevar el estilo nuestro a otro, no. Es que Cristo sea representado fielmente en cada lugar. Es Cristo, amados. Es Cristo el que tiene que ser representado. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso nos habla también de redimir. Porque uno puede hablar mucho, pero una frase pequeña puede tocar, ¿verdad? A algunos es necesario un libro gordote, el Señor a cada uno le habla de diferentes maneras. A algunos ni siquiera sin una palabra. Pero bueno, y debemos estar abiertos a todas las posibilidades con las que Dios quiera operar, amados. No podemos ser tan cuadriculados. Amén. Dice, sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia, no con machete. Al estilo Islam, no. Sazonada con sal. La sal en la iglesia operando habla de una palabra sazonada con gracia del Señor. Nos habla de la gracia, esa gracia. Que uno dice, oye, esta persona tiene una gracia. No gracia de ser chistoso, de ser vano, no. Gracia de Dios. Algo que consuela, que toca. La misericordia, la mansedumbre de Cristo, la seriedad de la santidad del Señor también. Amén. Todo eso, esa es la gracia. Nuestra palabra debe ser sazonada con la gracia del Señor. Señor, ¿quién es suficiente para esto? Por favor, sazona mi vida, mi corazón, mi ser, mi lengua. Dice el Señor, abre la boca que yo la llenaré. Y confiamos en la gracia del Señor. Y es que el Señor, se hablaba esto del Señor. Vamos a Lucas, miren Lucas. Creo que es en el capítulo 2, capítulo 4 de Lucas, dice lo siguiente. Aquí el Señor se empezó a manifestar ya en Israel, en Nazaret, y fue a una sinagoga y habló de su ministerio, cómo el Señor venía a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos por el diablo, a libertar de la cautividad al mundo del pecado, de Satanás, ¿sí? Por la fe en él. Y empieza el Señor su ministerio. Y en el verso 22 lo que dice el Señor: y todos daban buen testimonio de él, aunque no creían todavía, pero daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia, esa es la sal, sazonadas con sal, porque es que el Señor Jesús dijo que no hablaba lo que a él se le ocurría, sino hablaba las palabras, lo que había oído del Padre. Entonces, por eso la iglesia debe también acentuar sus oídos espirituales para poder escuchar la palabra del Señor y transmitirla fielmente al pueblo, para que sea sazonada con la gracia del Señor. Hay palabras, ustedes saben, que aplastan, ¿verdad? Que lo dejan a uno, que uno no quiere ni levantarse nunca más en la vida, y con la Biblia, ¿verdad? Por eso ya el testimonio de Moisés era de piedra, pero ahora es del Espíritu del Señor. Antes nos descalabrábamos unos a otros, pero el Señor no dijo descalabraos los unos a los otros. No, amados. No. Porque hacemos agarrados. Gracias al Señor que hoy las Biblias no son de piedra, sino que Pablito tendría mucho cliente cristiano. Muchos clientes cristianos, amados. Lo digo con mucha sensibilidad en el Señor. Dice el Señor, maravillado de la palabra de su gracia que salían de su boca, y decían: ahí viene la incredulidad. ¿No es este el hijo de José? Porque tiene que operar el Señor ahí y dar testimonio, hasta que por fin Judas, el hermano del Señor, creyó, y Santiago también creyeron. Amén. También en Hechos de los Apóstoles, ya el apóstol Pablo, conociendo esta realidad, hace un encargo a la iglesia, y lo hace principalmente a los ancianos en la región de Asia Menor, allá desde Mileto hace llamar a los que están en Éfeso para dejarles un encargo, despedirse y darles un encargo. Y hay un versículo muy particular también aquí en relación con lo que estamos leyendo hoy. Dice Hechos 20, versículo 32, y dice: y ahora, hermanos, ya el apóstol se va a ir, él sabe que no va a volver a ver el rostro de los efesios, él confía en la obra del Espíritu Santo y en algo más. Y por eso hace un encargo muy cuidadoso a los ancianos, a los que están ahí cuidando, amén, no enseñoreándose, sino cuidando, pastoreando, no, ¿verdad?, no arriando, sino pastoreando, ¿sí?, a la grey de Dios. A aquellos les da unos consejos, unas encomiendas a ellos. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Hermanos, la iglesia tiene que ser encomendada a Dios. Amén. Porque a veces los siervos de Dios se pueden preocupar mucho, como será que sí fue buena la palabra, será que sí impactó. No te preocupes de eso. Bueno, ahora qué plan hacemos para que de pronto se animen más. No pierdas el tiempo. Vamos a leer algo ahorita antes de terminar. Dice primero a Dios. Dios tiene el poder, porque si Dios no edifica, en vano se trabaja. Dios es el que da el sabor es Dios mismo, en Cristo por su Espíritu. Es el elemento divino y eterno que perdió el hombre en la caída al no acceder al árbol de la vida, sino al otro, en rebelión contra Dios. Pero ahora en Cristo echamos mano del árbol de la vida. Y dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué significa gracia? Ya los hermanos saben, pero los hermanos pronto más nuevos, significa un don inmerecido. O sea, que hemos recibido un don que no merecíamos ni merecemos nunca de parte de Dios, sino por la obra de justicia de Cristo. Ahora hemos recibido ese don de la justicia por la vida de Cristo, para que ahora no reine el pecado en nuestra vida, sino reine la gracia por la vida en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora reine la vida, eso que nos habla de vencer la corrupción, que no es del pecado y de la muerte. Entonces la vida de Cristo, la vida misma divina, es la que nos salvó de la muerte eterna y también nos salva, no solamente en nuestro espíritu, sino aún en nuestros cuerpos, en la resurrección de los muertos. Tiene poder, aún para dar vida a los muertos. Eso, por eso era que rechazaban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba de cómo comportarse y tal, a los reyes y tal. Pero cuando hablaba de la resurrección, del arrepentimiento y la resurrección, ya te escucharemos de eso en otros. Eso le pasó con Félix. En otro momento te escucharemos. Eso de la resurrección, no, yo quiero escuchar ética y todo, hasta ahí llego. Pero de resurrección, de perdón de pecados, eso no. O sea, la iglesia debe preservar un elemento, un testimonio claro de quién es el Señor Jesús, el Hijo Eterno de Dios, que se hizo hombre, que murió por nosotros, que resucitó y que tiene poder de darnos vida al recibir su palabra por medio de la fe. Esa es la sal. No podemos perder ese testimonio. Que a veces el enemigo puede engañarnos. Bueno, pero ¿qué estará pasando? ¿Qué será lo que falta? Pero hermanos, escuchemos una palabra del Señor, que el Señor me la ha repetido últimamente, este último año. El que espera en el Señor no será avergonzado. Porque el enemigo quiere enredarnos en ¿qué será? ¿Será que hacemos esto y aquello, hermanos? No. El que espera en el Señor no será avergonzado. No te canses de esperar en el Señor. Entonces sigue diciendo, y ahora, hermanos, os encomiendo a la gracia de Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con los santificados. Vamos a avanzar un poquito, por causa de la hora voy a resumir un poco. Quiero que me acompañen a Levítico, al libro de Levítico. Amén. Pero antes de Levítico, solamente voy a leer sin alargarme mucho, que es necesario. Vamos a Marcos 9, Marcos 9:50. Dice así el Señor: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Y dice el Señor: tened sal en vosotros mismos. O sea, hay que retener la sal. Esto es un don de la gracia de Dios, pero debemos tenerla, guardarla, almacenarla en nosotros mismos. Dice, y tened paz los unos con los otros. Hermanos, cuando se pierde la paz, que eso es una estrategia del maligno, hacernos perder la paz unos con otros, ahí se pierde la sal, se pierde el sabor. Por eso dice Santiago también, que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica. Y dice el Señor que el fruto de justicia se siembra en paz con aquellos que hacen la paz. O sea, ese fruto de justicia, de esa sal del juicio, de la justicia, se siembra en paz con los que hacen la paz. Porque viene hablando del contexto de las ocasiones de caer. Cuidado, porque si haces caer a uno de esos pequeñitos y tal, y esto y aquello, es mejor que te cortes una mano y tal. Así el Señor hablando dice. Dice el Señor entonces, guardad sal, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. También en otro pasaje el Señor Jesús dice que, recordando las figuras que vamos a leer en el Antiguo Testamento, dice que todo sacrificio debe ser salado con sal. Ya teniendo eso, vamos a Levítico 2, libro de Levítico, dice así. Hablando de las ofrendas vegetales, aquí en el versículo 11, 2:11 de Levítico dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Estas ofrendas, hermanos, primeramente nos hablan de Cristo. Todos los sacrificios, todas las ofrendas en el Levítico nos hablan de Cristo mismo. Pero como Cristo está en nosotros, también nos hablan de la formación de Cristo en la iglesia. Cristo habitando, formándose y manifestándose a través de la iglesia. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. O sea, la levadura nos habla, por un lado, del libertinaje, la carnalidad, y también por otro lado nos habla de la hipocresía religiosa y política. La levadura de los herodianos y de los fariseos. ¿Sí? O sea, que cualquier cosa que nos distraiga de un verdadero testimonio de Dios en nuestro espíritu, por su Espíritu Santo, eso se llama levadura. Así parezca muy político, muy religioso, ¿sí? Eso es levadura también. igualmente con la carnalidad o el libertinaje. Entonces dice el Señor, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel. Oye, qué raro, ¿no? Ninguna miel, dicen proverbios, que la mucha miel empalaga, ¿sí? O sea, nada humano, a veces también somos como se nos va la mano, y hay un nivel de la gracia de Dios, pero a veces se nos va la mano y somos como muy empalagosos a veces. O sea, somos muy duros, muy leudados, muy altivos, o a veces somos muy melosos, más de la cuenta, y el Señor dice que mucha miel no, ¿sí? Dice, se ha de quemar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Hermano, todo servicio al Señor tiene que ser sazonado con la gracia de Cristo. Porque dice que el apóstol Pedro, que dice que acercándonos a Él, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ahí tiene que estar en Dios y en Cristo ese sacrificio espiritual, que ya no es cruento de sangre, de animalitos, no, sino es un sacrificio espiritual que nos habla la Biblia en muchos lugares. Pero dice así, jamás falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. O sea, el Señor Jesús, la gracia de Cristo en la vida y en el servicio, en la comunión de la iglesia, no falte la sal, el sabor, ese sabor de la gracia. Amén. Que cuando se entra a la comunión de la iglesia, uno pueda sentirse cómodo. Amén, aleluya. Y los hermanos, aunque saben que, uy, que estoy en tremenda dificultad, estoy entrando a una casa de misericordia donde puedo ser ayudado, puedo ser restaurado. Amén. Aún el juicio del Señor se hace con misericordia. Cuando hay que hacer juicio, también se aplica el juicio con misericordia. Amén. Se aplica con misericordia. Está la gracia, la sal. Amén. Para contagiar, porque recuerde que la sal produce sed. Entonces, allá dice, Señor, yo no quiero volver otra vez, como el hijo pródigo. Quiero volver. Y se arrepintió y todo, y el padre lo esperó. Él no vino de cualquier manera. Ay, papá, eso tampoco fue tanto. Yo me fui con prostitutas, me fui con los marranos y todo, pero no importa, recíbeme. No, este hombre dijo, pero ¿cómo volveré? No soy digno, ¿sí? O sea, hubo una conciencia verdadera. Y se volvió arrepentido, pero el padre lo estaba esperando y lo recibió de nuevo. Y la iglesia, en la iglesia está el Padre y está el Hijo por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no hay que perder la sal. Señor, no libre de perder la sal, porque el Espíritu me ha advertido varias veces del peligro de que la iglesia empiece a introducir, por tratar de ser, tener un testimonio alto, nos volvemos duros y legalistas. Y aporreamos a nuestros hermanos. Y nosotros no éramos ninguna perita en dulce cuando el Señor nos rescató. Y no lo seguimos siendo. Como decía el hermano Arthur Burr, ¿verdad, Juliancho? Decía que el Señor hace mucho con poco, pero hace todo con nada. Y si no es por la gracia y misericordia de Dios, estuviéramos, quién sabe ya, en el infierno hace rato. Hay que entender, las sales para dar sabor y para preservar de la muerte en medio de la corrupción del mundo, para que no se vayan al infierno aquellos que están muertos, para que adquieran la vida del Señor. Amén. O si no, si se desvanece el primer amor, aunque haya mucha cosa, no sirve para hacer nada, sino para ser quitada y pisoteada por los hombres. Amados hermanos, el Señor, hay que entender a Dios, hay que entender a nuestro Señor. Entonces dice así, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal, siempre la sal. Vamos a Números rápidamente, número 18, vamos a leer dos pasajes más, y lo estoy haciendo por la hora, no quiero que los hermanos se cansen, y ya es la hora, se nos corrió el horario de hoy, y ya es la hora del almuerzo. Entonces, pero que queden estos pasajes en los corazones de los hermanos, y después los hermanos mismos, que tenemos todos el Espíritu Santo, los podamos meditar de nuevo, que el Señor nos siga hablando y confirmando lo que sea del Señor. Amén. 18. Aquí en número 18, en el verso 19. Aquí habla de cómo se sostenían los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento y las familias de aquellos. Y en Cristo Jesús somos un reino sacerdotal en Cristo Jesús. Amén. Y todos servimos al Señor en las diferentes gracias o dones que hemos recibido. Somos sacerdotes debajo de la cobertura del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Dice el Señor, todas las ofrendas, número 18-19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, o sea, las cosas separadas para Dios, y nosotros hemos sido separados ya para Dios. Hemos sido ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta de hoja. Y gracias al Señor, porque nosotros no nos podemos quitar, ni Dios mismo nos puede quitar, hermano, ¿sabes? La calidad de hijo y de siervo y de sierva no la pierdes. Si la estás malgastando es otra cosa, ¿verdad? Pero no la pierdes, recuerda eso, para que en el punto en que te encuentres puedas volverte a tu Señor. Y nos volvamos juntos, ojalá, para que como pan, como esa iglesia local, en cada lugar, junto con todos los santos, ojalá en ese lugar, seamos un testimonio vivo. Un testimonio vivo. Porque que hemos creído en un Dios que es vivo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo, amados. Amén. Es el mismo. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos. O sea, el testimonio que recibimos, estas ofrendas nos hablan de los beneficios del sacrificio de Cristo. El Señor murió por nuestros pecados, por nuestro pecado, ha hecho tantas cosas para darnos vida nueva. Bueno, tantas cosas que el Señor hizo y que están representadas en las ofrendas levíticas, el Señor nos las va revelando, pero son para nosotros y para nuestros hijos, o sea, para pasarlas a la siguiente generación. Estos niños que están afuera necesitan recibir una palabra clara del Señor, aunque a su nivel, pero algo claro. Y no hablé casi como niñitos, no, clarísimo, como le dice el Señor allí en Éxodo, cuando dice, y si el niño te preguntare qué es esto de la Pascua, no dice la Pascuita, no, la Pascuita no. Dice el Señor, la Pascua es esto, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, entonces mandó que más sacrificaran tan, y abrió el Mar Rojo y explicarle bien. Y el niño, ¡ah! Ay, Dios mío, ahí el Señor lo toca, con claridad, amén, a su nivel con amor, pero con claridad. Amén. Y discúlpeme que lo hable así, como eso, pero es para que entendamos que el niño es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, que tiene una dignidad como ser humano y necesita conocer al Señor también. Y en la medida cuando se despierte esa inquietud, ahí le hablemos esto y esto. Amén. A un hermano que conozco le ocurrió eso. Una vez su hija lo llamó papi y lo llamó, le dijo, papi, ¿qué es eso de la Pascua? Y dije, Señor, y esa persona había orado y dijo, Señor, ojalá que mis hijos algún día se manifieste eso, se cumpla esa palabra, que un día me pregunten, si yo le estaba presionando y teniendo como esa hija de ese hermano como unos 7 años, lo llamó, estaba en la cama ya para dormir, papi, ven, ¿qué es eso de la Pascua? Ayer, hermano, claro, primero tuvo que irse al baño a llorar un rato de la alegría, de la felicidad, y después vino y le explicó ya cuando pudo respirar, la Pascua es esto, y sacó la Biblia en Éxodo 12 y le explicó y le leyó. Ah, gracias, papi. Hasta el día de hoy no se lo ha olvidado, porque el Señor despertó en ese momento. Hubo esa palabra sazonada como debía hablarse en el momento adecuado, sin presionar, pero sí clamando al Señor para que el Señor operara y que se transmitiera esa sal en medio de la comunión de la iglesia. Los niños están ahí. Ay, papi, ¿qué es eso de los cuernos? Y de las bestias a veces preguntan, hay que explicarle, porque es la palabra de Dios. Papi, ¿qué es eso de la salvación y del infierno? Sí, una vez, otro niño, el hijo de un hermano también que conozco, un día lo encontró este hermano en su cama, y este niño estaba llorando, y le preguntó, hijo, ¿qué es lo que te pasa? Y él dijo, papi, es que me voy a ir al infierno, y lloraba así, desconsolado. Entonces le dijo, hijo, ¿y por qué? No, porque yo soy malo y esto. Sí, es verdad, hijos. Todos, nuestro destino sería el infierno si no fuera porque el Señor Jesús hizo esto y ahí lo evangelizó. Con 3 años de edad. Entonces, amados hermanos, que la sal se contagie, produzca sed en otros. Y aquel que es de corazón sencillo y humilde, va a ser contagiado. Amén. Ya se le echamos la culpa a los hermanos. No, es culpa nuestra, de nuestro corazón duro. Cuando somos sensibles, ahí el Señor nos atrae con esa sal. Vamos terminando entonces. Dice, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. Aleluya, esto es delante de Dios, no es delante de nosotros para hacer un teatro, no. Es algo, una realidad espiritual. Para ti y para tu descendencia contigo. Y quiero que terminemos por hoy, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Sucedió algo muy, muy interesante. Cuando el pueblo de Dios había perdido también el testimonio, de tal manera que los reyes de Israel acudían a Baal-Zebú a consultar. Habían perdido tanto su testimonio, su sal, que ya estaban consultando inclusive con los demonios. Y aquí hay una escena muy particular donde Eliseo sucede a Elías. Y los hijos de los profetas le hacen un pedido a Elías. Y mira la figura que hay detrás de esto tan, tan hermosa. Dice aquí en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Capítulo 2 desde el verso 15. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, o sea, al otro lado del río. Dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Como vieron que él agarró también el manto y abrió, golpeó y mandó. Dijo, ¿dónde está el espíritu de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y ahí golpeó las aguas y se abrió. Hermanos, es el mismo Dios. Hoy en Hebreos, léalo, subráyelo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Es el mismo Hijo de Dios eterno que se hizo hombre y está glorificado y está atento para dispensar su gracia en su iglesia. Amén. No tengas miedo de creer. Atrévete a creer, amado. Atrévete a creer. Porque es por la fe que el testimonio empieza a irradiarse. Amén. Es cuando hay esa acción de gracias, ¿verdad? Ese sacrificio de alabanza. No es sacrificio de queja avanza, no. No, de acción de gracias. Porque el Señor sigue siendo el mismo. Dice entonces, dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Mira que eran, esto es muy, muy, muy impresionante la figura que hay acá. 50 varones fuertes, eran fuertes ellos, ¿sí? Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, le dijo Eliseo, no enviáis, no enviáis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Ya dijo, ya, bueno, vayan. Entonces ellos enviaron 50 hombres. Mira, 50 hombres buscando, o sea, queriendo producir ellos mismos la obra del Señor. Queriendo producir porque el 50 nos habla de Pentecostés. Pero es el hombre queriendo maquinar lo que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Hombres fuertes, ¿sí? Ellos mismos, en sí mismos. Dice, y lo buscaron 3 días, hermanos. Y al tercer día resucitó nuestro Señor. Y como resultado de la resurrección de Cristo, Él ha derramado su gracia por su Espíritu. Para poder darnos a conocer su gloria y su poder. Al tercer día resucitó nuestro Señor. Porque el pasaje que leía Pablito al final, precisamente era también el mismo. Hablando del testimonio de Dios, cómo el pueblo se mueve. Y la hermana leyendo me impresionaba mucho porque el Señor nos tiene ahí. Nos tiene ahí entonces. Es confiar, creerle, esperar en el Señor entonces. Y creerle al Señor. Dice, más al tercer día. Y dice que, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir. Pero el Señor aún no había resucitado. Pero ya el tercer día el Señor resucitó y el Espíritu ha sido enviado. Ya el verdadero Pentecostés ya ocurrió. Después de la resurrección de Cristo. Y desde ahí hay disponibilidad del Espíritu de Cristo para adquirir el sabor del Señor y contagiar de ese sabor a toda la tierra, amados. Inclusive como iglesia, como pueblo de Dios, contagiarnos unos a otros con la sal. Amén. Gracias a Dios. ¿Verdad? Dice, mas no lo hallaron. Claro, ya el Señor se lo había llevado. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que no fueseis. O sea, no les dije que no fueran ustedes a tratar de producir la obra de Dios ustedes, con su fuerza, con su valentía. No, no les dije. Y mira cuál fue la respuesta del Señor a través de Eliseo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, bueno. O sea, bueno, Palmira está bueno, esta ciudad es buena, Cali es buena, digámoslo así, es buena para que haya algo del Señor, Eliseo. Armenia es buena para que haya vida del Señor aquí en este lugar. Quisiera que en esta ciudad, Medellín, hubiera un testimonio claro del Señor. Esta ciudad es buena, le dijeron entonces estos hombres. Bueno, entre comillas, viendo lo del Señor, ¿no? Porque ellos deseaban ver lo del Señor, deseaban ver a Elías. Pero aquí el Señor nos da una lección. ¿Cómo mi Señor ve? Mas las aguas son malas, producto de la caída. Aguas ácidas y amargas por el pecado. Y la tierra es estéril. Hay esterilidad espiritual. Pero entonces mira lo que dice el Señor a través de Eliseo. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva. Esa vasija nueva, ¿sabes quién es? Es Cristo Jesús. Porque nosotros somos como vasijas, vasos de barro, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios se hizo hombre y ahora resucitado es la nueva creación. Amén. En Cristo estamos en la nueva creación. O sea, no busquemos nada fuera de Cristo, que es la nueva creación. Dijo, entonces él dijo, traedme una vasija nueva. Esto nos habla de Cristo. De Cristo. De vestirnos de la nueva creación. De tomar de Cristo. Él nos hace vasijas nuevas en Él. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es el Señor. Él es la única esperanza para cada ciudad, amados. Traed una vasija nueva, porque antes había, después habla de vasijas, donde la llenó de aceite, pero no de nuevas, en este caso es nueva. Lo nuevo es Cristo, amén. Es el Espíritu de Cristo, es el nuevo pacto, la gracia de Cristo, la misericordia, el perdón de Cristo. La paz de Cristo gobernando nuestros corazones y unos con otros. Tened sal en vosotros mismos, ahora como iglesia. Habíamos hablado primero del testimonio al mundo, ahora como iglesia unos con otros. Tened paz los unos con los otros. El perdón, ya no el agua amarga, agua mala, sino el perdón y la misericordia del Señor. El juicio, sí, con misericordia también. Reine el amor entre vosotros. Es la sal. Dice entonces, y poned en ella sal. Gloria al Señor. Qué cosa tan extraña, sal. Para sanar las aguas y para que fructifique la ciudad, para que no sea estéril. Ese es el sabor de Cristo introducido en la iglesia. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La respuesta del Señor, amados, es la vasija nueva que es Cristo. El hombre nuevo, la nueva creación y el sabor de Cristo en la iglesia. Que la sal no se haga insípida, amados. Que el Señor nos conceda la sal de su gracia. Toda palabra nuestra sea sazonada con sal. Para que la obra de Dios fructifique en medio de su pueblo. Amén. El Señor restaure su obra en medio de nosotros. Ya Cristo está en nosotros. ¿Será que muchas cosas estamos queriendo nosotros para producir la obra de Dios? 50 hombres fuertes. O volvámonos más bien allá a Cristo, que se introduce en nuestro interior. Contemplar a Cristo en nuestro interior, de nuestro interior, para sanar las aguas, sanar la tierra, para que haya no esterilidad, sino fruto en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te damos por tu palabra, Señor. Gracias por sostenernos en este tiempo que físicamente es difícil ya por la hora, Señor. Ya son las 2 de la tarde, pero tú nos has fortalecido, nos has ayudado a leer tu palabra, Señor. Te pedimos que tú puedas hablar por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque tú eres el sabor y tú nos has hecho el sabor también, porque tú moras en nosotros, la sal de la tierra. Señor, concédenos salar para que muchos tengan sed y vengan a ti. Y tu casa sea llena de hijos e hijas. Señor, reprendemos al maligno y ponemos todo bajo tus pies. Toda distracción del maligno, Señor, en nuestra vida y aún de lo nuestro, de nuestro pecado, Señor, lo ponemos bajo tus pies. Queremos saborearte y olerte a ti. Y que tú huelas lo tuyo, Señor, porque nos agrada sobre todo que tú tengas un olor grato, que es el fruto de Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Gracias por el tiempo y la paciencia.